Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las novedades que la llamada nueva normalidad va aportando no solo a la vida privada, sino también a la vida pública.
Comienza la sesión.
Les solicitamos amablemente a los representantes de cada uno de los partidos que hasta que culmine el debate y se vote la ley, no tengan sexo, no se duerman, no se anden hurgando la nariz y no se desnuden frente a la cámara de video. Muchas gracias.
Uno cree que hay aclaraciones que no hacen falta hasta que ve el comportamiento de las personas. Créanme, ningún letrero sobra para cierto tipo de gente. La pandemia global, el proceso extendido de aislamiento social y la prevención de los contagios generó que una aplicación,
no la única, pero sí la más popular,
tomara un protagonismo inusitado. Esta aplicación hoy sostiene clases de todos los niveles educativos, reuniones laborales, reuniones familiares, celebraciones religiosas, conciertos remotos, expresiones artísticas de gran variedad y en casos puntuales
como los de Argentina,
la actividad de las cámaras de representantes. Allí el show alcanzó niveles espectaculares.
Claro, muchas de esas personas no estaban muy relacionadas con la tecnología y todavía ningún youtuber ha visto como buen negocio dar cursos a políticos y funcionarios.
Entonces se tuvieron que aventar al ruedo, no solo con su rudimentario conocimiento tecnológico, sino también con su rudimentaria existencia. Si creíamos que la llegada de cámaras a los teléfonos celulares cambiarían para siempre la relación de lo público y lo privado,
la pandemia y el uso indiscriminado de Zoom le puso otro escalón al podio de estas relaciones.
Reporteados en calzones que pensaban que el plano les llegaba a la cintura, políticos dormidos y roncando frente a cámara, alguno jugando online a la hora de debatir una ley importante, una señora cambiándose la falda y el sostén entre las luces del parlamento virtual, y hasta uno que colocó una fotografía para no mostrar su ausencia en el debate.
Sí, así como el que se pinta ojitos en los párpados para que crean que está despierto.
Y la semana que pasó elevó el nivel de todo esto el DeepSex. Ya hubo un funcionario asiático sexeando con su secretaria, algún acosador en cámara, hubo un pastor evangélico de Brasil reprendiendo a su esposa de mala manera, un striptease involuntario de una funcionaria europea. Pero este caso fue más allá, no solo por la situación, sino por la explicación.
La situación.
Sesión de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. El diputado sentado frente a cámara. Entra una señorita, se sienta en sus piernas, él le baja un poco el vestido dejándole al descubierto uno de sus pechos y comienza a besárselo intensamente.
La explicación. Es mi esposa y vino a mostrarme cómo le habían quedado los implantes.
Impactante. Tenemos una esposa que pensó que mientras su marido estaba conectado al Congreso Nacional, era muy buen momento para entrar y sentársele en sus rodillas. El señor pensó que era excelente momento antes de tener su turno para hablar representando a su provincia para analizar, sin ser médico, cómo progresaba la operación de pechos de su esposa. Y como si todo esto fuera poco, chuparle el pecho, siguiendo quizás la máxima de la medicina natural, esa que dice que la saliva lo cura todo. Sana, sana, tetita de rana.
No se vale. Explicaciones mucho más convincentes me fueron denegadas en la escuela cuando tenía 8 o 9 años y quería justificarme por no haber llevado la tarea.
En fin, el diputado fue removido de su cargo. Pero ese detalle es anecdótico. Cosas más groseras se podrían haber visto sin duda en los pasillos oscuros de los parlamentos mundiales y las oficinas públicas de un sinfín de estados. De hecho, si algo hay que reconocerle a Bill Clinton, a Silvio Berlusconi y a mucho caliente más, es el no transmitir sus aventuras en streaming.
Claro, eran otros tiempos. Digo, la esencia es la misma, pero ahora están como más expuestos. Ténganlo en cuenta, señoras y señores, no hay por qué hacerlo todo frente a cámara.
Tengan piedad, nosotros los ciudadanos sabemos que a ustedes les importa un carajo, sabemos que votan leyes y están pensando en lo que van a comer luego, que modifican constituciones y le están enviando textos calientes a sus amantes, que dan discursos políticos encendidos y comprometidos y debajo del atril a lo mejor les están saboreando atacando las zonas sensibles, pero hagan el favor de controlar su imagen pública.
No por ustedes, a nosotros ustedes también nos importan un rábano.
Pero háganlo por las instituciones.
Por si fuera poco, uno de esos intelectuales del progresismo por sobre todo porque debo quedar bien con la tribuna, salió a esgrimir una defensa babosa del diputado. Según él, solo quedó demostrado, una vez más, lo pacate conservadora que es la sociedad, porque él vio solo un acto amoroso entre un hombre y una mujer. Hermoso. Soy diputado, propongo, modifico, voto leyes que inciden en tu vida y... ¡Ay, mil disculpas! Tengo una irrefrenable necesidad de besar los pechos de mi mujer. Ustedes sigan sesionando.
Estimadísimo filósofo televisivo, los contextos no hacen a la escena.
Digo, a mí también me parece genial que la gente se quiera, pero si se van a pasar el frasco de vaselina entre los curules del Parlamento, mientras yo espero que construyan el marco legal de mi existencia, me da un poco de miedo y rechazo. Debo ser muy conservador, sin duda se me hace que hay momentos y momentos para chupar tetas.
Qué bonito todo.
Hay muchas noticias relacionadas con el reemplazo de la jueza en el Tribunal Supremo estadounidense, con la situación política en el Líbano, con las internas venezolanas. Hay novedades sobre el caso Ayotzinapa. Hay actualizaciones de las investigaciones que involucran al PAN y a la ex dirección de Pemex. Hay más novedades sobre los intereses legales de la monarquía argentina. Y también hay mucho que decir de la segunda ola de la pandemia europea. Pero remarcar que la exposición escandalosa de la vida pública política debe encontrar su punto de autolimitación, nos pareció lo más trascendente de la semana. Digo, es muy impactante ver en un muro de escenas televisadas, repartidas en infinidad de rectángulos, cómo la política se pasa de relajada y nos demuestra que son tan primitivos que todavía no llegan siquiera a reprimir por el bien común sus instintos. Y así, entre actos amorosos, entre parejas, entre exposiciones obligadas por la tecnología, entre la política del amor, el amor a la política y las famosas operaciones políticas mezcladas con las estéticas, nosotros trataremos de que funcionarios y políticos nos manoseen lo menos posible y les damos la bienvenida al
Caos Total. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 800, 401 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Radarteja.
Hola amigos privados.
La privacidad es mucho, muy importante, hijos de la chingada. Tengan en cuenta esto, de hecho, por eso hasta en las comunidades más primitivas existe la diferenciación entre el espacio público y el espacio privado, dependiendo de las actividades. A ver, diputado, ¿vota a favor o en contra de la ley que cambiará el destino de la patria?
Ahorita no. Estoy teniendo mi masaje de bolas, por favor, así que no me moleste.
Masaje de bolas, sí. Está aplicado.
Y ahorita aplicado. Me voy a cambiar los calzones.
No,
si escúcheme. No quieren dar, apaguen sus cámaras.
Pero no hay necesidad de que lo haga frente a cámara. O sea, nosotros no tenemos que apagar su... Usted tiene que apagar su cámara.
Ah, perdón, ustedes tendrán muchos lugares donde cambiarse de ropa. Pues yo no, ¿eh?
Sí.
Debo hacerlo frente a cámara. Perdón, mi secretaria en este momento viene a mamármela. Ustedes sigan con lo que estaban...
No podemos.
Sí,
escúcheme, usted tiene una función.
Sus pedos. Yo
no,
estoy
¿qué
en los
pedos?
Sí.
Solo, evidentemente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave. Le pido, por favor, esto es impactante. Así nos trata la política mundial. Vamos a presentar en estos momentos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, en su conjunto, comenzado por el Consejo Confrere Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo estás? Estamos
al
aire, ¿eh?
Estamos aquí, sí, les avisamos.
Sí.
Es todo un pedo eso,
sí, ¿no?
Pues claro, la semana pasada también se conoció... Una maestra de Durango,
sí,
que se ponía muy loca con un alumno.
Ajá.
Y ya la entiendo, muy estresada,
bueno,
decía,
claro,
si usted tiene la cámara apagada, para mí está ausente, decía la señora. Y
ajá,
todos la atacaban, decía, señora, tome algo para los nervios, está muy loca.
Pero es que está ausente.
Es que está ausente. Y el güey le decía, maestra, lo que pasa es que solucione su pedo, le dijo a grandes rasgos, solucione su pedo, para mí está ausente.
Sí,
y no,
sí,
son nuevas violas, nueva normalidad,
no,
como
caos,
le dicen,
güey.
Es un pedo. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa. arroba radio y es la moda.
Así que sí, modita, guapa, hermosa.
Muy bien, muy bien.
La reina de Twitter.
Totalmente, lo que ha logrado en Twitter. Bueno,
chingonería.
No usted sola, lógicamente, toda la banda.
Qué chingón.
Impresionante. Fue el viernes pasado, hubo vivo de En caso de que el mundo se desintegre.
Sí, que se lo perdieron.
Fue el estreno del video Zacatecas y bueno, Alienígenas y demás, y bueno, la pasamos genial,
la pasamos genial en este en vivo
del viernes pasado. Y la muda estuvo en Twitter haciendo de bastonera de aquí para allá con toda la banda, colocaron Trend Topic
y Twitter estuvo
lo que decían
que no
se
mames,
volvía
wey.
Trend Topic, realmente un trabajo deslumbrante como Zacatecas que han hecho
con Farnet. Trend Topic
también, una mamada, se ve que no había nada de qué hablar el viernes pasado en Twitter. Agradecemos también a todas las personas que se acercaron de Turismo de Zacatecas y demás
a
sumarse. Les mandamos un saludo bien grande.
Sí.
Todo chido. Este programa no habla de Zacatecas siempre.
No, pero
está en nuestro corazón la ciudad de piel de cantera y corazón de plata, sin ningún lugar a dudas. Y sí, claro, la banda de Zacatecas,
a la que
le agradecemos muchísimo todo lo vivido en Zacatecas y el en vivo del viernes pasado, donde la pasamos tan genial contando anécdotas de Zacatecas.
Y el video todavía está ahí, señores, así que lo pueden ir a ver.
Sí, lo pueden ir a ver con un retraso contundente.
El video del aterrizaje.
No, ese sí.
El del vivo también.
El del vivo también, pero recomendamos no verlo. Ya está, ya pasó.
No, mírenlo. Hay cosas que ya no están. Hay cosas que son para los en vivos.
De verdad, nosotros en los en vivos.
Así que lo lamento.
Automáticamente luego de la transmisión empiezan a desaparecer pedacitos del en vivo. Como así como un ratón que va comiendo partes.
Y así cada vez más.
Ya esa parte donde nosotros. Eso ya no está.
No,
la otra parte donde tampoco está. Si usted quiere buscar lo que fue lo del niño, tampoco está ahí, mucho menos lo del niño. Es que las cosas son de momento así, ¿no?
Sí.
Señoras y señores, la jueza súper conservadora que Trump propone para ocupar el espacio de la jueza súper progresista que dejó libre por morirse, ¿no? La señora Ginsburg. Ferviente católica. Contraria al aborto.
Ajá.
Madre de 7 hijos, porque lógicamente por lo menos no es hipócrita y es coherente lo ¿no? Amy Coney Barrett llegará a la máxima corte de la nación de ser confirmada. Lo que pasa es que la confirmación va a ser un trámite porque en el Senado tenemos mayoría y demás. Con las credenciales, con credenciales como para convertirse en la candidata deseada por la ultraderecha más ultraconservadora y ocupar el puesto ahí en la Corte Suprema de Justicia. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico, a ver si se vea con ustedes, el Mico.
Venga, Nicolás.
Nicolás, escúcheme. Gwyneth Paltrow, nunca supe cómo se pronuncia esta actriz, preciosa por cierto,
claro.
Celebró el domingo su cumpleaños, estamos hablando de Gwyneth Paltrow. Usted no me diga, cabrón. Paltrow. Paltrow es de patrulla, ¿no? Patrulla. La güera esta en cuestión de Hollywood, la Gwyneth Paltrow. Sí, cumplió 48 años y se encueró, cabrón. Era lo que había que decir. A la gente lo que le interesa en la noticia. El titular es: se encueró la Gwyneth Paltrow. Está.
Y ahí van todos.
Preciosa.
Luego nada que ver.
Sí, luego nada que ver. No, sí, un desnudo, cuidado. Lo estuve viendo, Mico. ¿Qué? No me trate de. Es papa. A método informativo. Si uno va a decir una noticia, tiene. Sacó una fotografía. Fuera en Instagram.
Sí.
Y nada, la banda que la sigue no lo podía creer. Decía, Gwyneth Paltrow. No, un desnudo, cuidado. No se le ve nada que indecente, ni mucho menos. Es una obra de arte, está como quiere, tiene 48 años y mire usted qué bien, todo por ser vegetariana. No, mentira, no tengo idea qué es, pero bueno, había que decirlo. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
cuando eres tan buena onda que la soledad no te incomoda. Llega Jack de Silicon Valley.
¿Cómo está Jack?
Bien, muy bien. Bueno, esto también podría entrar en una tópica de comentarios que te ponen a pensar, ¿vio? Ajá. Uno está así, de pronto hay un comentario no insidioso, no en mal plan, pero te hace filosofar sobre la propia existencia humana y personal. Tengo un apartamento pequeño dentro del espacio donde vivo y lo rento para ayudarme con la hipoteca de la casa, dice Jack en Silicon Valley. Ajá. Bueno, hace poco se desocupó, ¿no?
Sí.
Y contraté a un individuo para que me ayude con los arreglos y poderlo alquilar lo más pronto posible, ¿no?
Pues
ponerlo
claro,
a la renta, ¿sabes? Necesito el dinero y demás. Este muchacho no me ha dicho nada directamente, ¿verdad? Pero presiento que anda tratando de pegar chicle por el tipo de comentarios que avienta. Pero claro, imagínese, usted está en su mejor momento.
Totalmente.
Imagínese usted, encuentra una Jack de Silicon Valley.
Ajá.
Con el segundo aire.
Sí.
Usted dirá, ¿qué me está tratando de ruca? No, con el segundo aire porque ya la hija está criada.
Sí,
ya.
Claro,
o sea,
sí,
la podemos dejar que, no hace falta contratar niñera para ir al cine con alguien ni nada.
Claro.
Ya estamos así, segundo aire, en el mejor momento.
Sí.
Ya cuando somos una mujer aplomada, decidida, sabemos lo que queremos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, todo el pedo. Y estamos con la renta de un lugar y
todo
demás,
bien.
O sea, todo bien.
Sí.
Yo digo, el muchachito este en cuestión, deslumbrado
sí,
totalmente.
Sí, sí.
Entonces, bueno, como que hace comentarios y esas cosas. Hace poco me hizo una pregunta que me puso a pensar. Estábamos trabajando, ¿no?
Ajá.
O sea, pintando, reparando algo y platicábamos cuando él me dijo algo así como, usted es buena onda. O sea, ¿se mira que es buena persona? ¿Por qué los hombres se le van?
¿Cómo chinga. Pregunta eso?
Sí, yo me quedé así como viendo para el ciprés, ¿no? Porque
no se me van.
No se me van, no.
No se
pero
me van.
Más
yo le abro la puerta y le digo, váyanse.
Bueno,
retírense de aquí, por favor. No, no se me van.
Sí, sí. En síntesis generales, es lo que le dije, lagarto.
Muy bien.
Pero bueno, yo dije, chale, pues es cierto, sí soy buena onda, ¿por qué no se querrán quedar? ¿Qué les hago? Y empecé a pensar en mis últimas relaciones, ¿no?
Ajá.
Bueno, la última persona con la que quise tener una relación, él no quiso. Me dijo, no, gracias, ya comí. Sí,
ajá.
Así que eso no cuenta.
No.
Pero el anterior a él, el príncipe del rap,
sí,
conocido mundialmente por todos ustedes, bueno, fui yo la que ya no quiso continuar la relación.
Sí.
Prácticamente yo le abrí la puerta y le puse los petates en la puerta. Y sí, por
sí,
eso terminamos. Ustedes lo conocieron. Bueno, creo que no es ninguna sorpresa que esa relación no durara.
Duró un chingo.
Para mí, sí.
Pa mí
o sea, Jack, no es que nos sorprenda que no durara. Nos sorprenda que haya durado tanto, pero bueno.
Pero bueno, el amor es el amor.
No, el amor es el amor. El amor es una fiesta a la que no todos estamos invitados. Pero muy bien, Jack. En un momento le abrió la puerta al príncipe del rap.
Sí.
Y le dijo, todos tus tatuajes de California
sí,
te puedes retirar en este momento. Sí, aparte ya había cumplido su ciclo.
Claro.
Y había rapeado todo lo que tenía que rapear.
Sí.
Bueno, creo que no es ninguna sorpresa que esa relación no durara. Pero aunque duró mucho más de lo que yo pensé. Ve, estamos todos en coincidencia, Jack.
Sí.
Bueno, con el chavo anterior al príncipe, el único gringo con el que he andado, igual yo ya no quise estar allí.
Ajá.
Bueno, y el anterior a él, que es el papá de mi retoño y mi ex esposo, pues tampoco. Yo quise estar en esa relación y le dije, bueno, no, mi toque
ya,
y se acabó. Y fue cuando me di cuenta que los hombres, se han ido, con la excepción del que no cuenta, porque yo así lo he querido y no de otra forma.
Claro.
De mis últimas cuatro relaciones, tres de ellas,
sí,
yo las terminé.
Sí, vamos.
Por mis huevos. Dije, sí,
se
vas, ya se levantan y se
sí,
van.
Sí, esto pero, ya pues, se terminó.
Son las 12 de la noche, estoy viendo
esto
la televisión. Esto se terminó.
Sí,
en este preciso momento.
Ajá.
Y bueno, todo esto pasó por mi cerebro en cuestión de segundos, ¿no? En
pues
una especie de shock adrenalínico para responderle al chavo en cuestión. Después de procesar su pregunta y yo haber llegado a esa conclusión rápidamente, claro que me hice la indignada.
Lo miró y le dijo, te me vas.
No, totalmente. Sí, me hice la indignada y le contesté, los hombres no se quedan porque yo no quiero que se queden. ¿Está claro? understand. Y el chavo siguió pintando, sí. Así como miró como el monito ese de costado, bueno. Y dijo, no, sí, señorita, está bien, sí, claro, sí, todo el bueno. Pedo. Y siguió pintando. Bueno, claro, que no se esperaba esa respuesta. Lo sorprendió mi respuesta. Mire cómo se le hicieron grandes los ojos, yo lo vi. Ajá. Y solo dijo algo como, ay, caray. Bueno, no sé qué respuesta esperaba realmente. No, imagino que lo que esperaba, basado en la situación. Primero supongo que estaba, aventó la línea, digo, pues, los claro. Pescadores comprenderán de qué términos estamos hablando, ¿verdad? Cerebro de San Antonio. Aventó la línea con el anzuelo, ajá. Y dijo, a lo mejor me hace una triste, me dice, claro. Ay, sí, ajá. Soy buena onda, pero los hombres se van porque los hombres son todos iguales. Y ahí él podía decir, ajá, no, señorita, no, señor. habemos los que no, somos bien diferentes, fíjese cómo ajá. Pinto. Esto le podría salir totalmente gratuito, claro, si estuviera yo pintando ajá. Lo que sería mi casa también, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Yo lo que imagino es que lo que quería era una princesita triste.
Póngale.
Que le dijera, sí, los hombres sí. Se me van, tan desdichadas hoy, es que son unos gandallas. Y él entrar en modo consuelo.
Ajá.
Los hombres tenemos una palanquita en la espalda.
Modo consuelo.
Que la colocamos en modo consuelo. Ajá, sí, y sí, así sí. Muchas claro. Veces hemos ganado torneos. Pero bueno, Jack no le contestó como una mujer moderna.
Totalmente.
Como una mujer actual.
Sí que sí.
Como una mujer con sus tenis bien puestos.
Ajá.
Y le dijo, se van porque yo quiero. Ahí el chavo ya quedó desarmado totalmente. Bueno, lo que me sorprendió y me puso a pensar fue el descubrimiento mío de que, bueno, he sido yo quien he terminado todas casi las relaciones. Eso es irrelevante, lo sé, pero lo que me sorprendió es que él asumió que eran los hombres los que me dejaban a mí y no yo a ellos. Que la culpa era mía de no poder hacer que se quede un hombre a mi lado, de poder retenerlo, que algo estaba yo haciendo mal para que se fueran. Incluso yo misma me lo creí por un minuto y dije, ah, no, chinga, estoy fallando como mujer, los hombres se me van. Se me hizo muy interesante que en términos generales la sociedad culpa a la mujer por no poder mantener a un hombre dentro de su casa. Estamos mal como sociedad, estamos muy mal.
Sí,
sí, no solo por eso.
Sí.
Porque eso lo podríamos debatir. Inclusive un hombre también le podría preguntar, ¿no? ¿Por qué todas las mujeres se le van, señor?
Sí,
¿usted
sí.
Qué hace?
Exacto.
¿Qué hace
sí,
que
sí,
no
sí,
puede
sí.
Tener una pareja estable?
Como así la
es
pregunta,
un huilo,
¿no?
Es un... Claro.
Sí, la pregunta es culera.
Claro.
Todas esas preguntas relacionadas con el amor son culeras.
Sí.
Nunca van por el buen pedo.
Mire, a esta altura de mi vida, Lagarto, creo que todas las preguntas son culeras.
Todas las preguntas son culeras.
La gente elegante.
Pero relacionadas con el amor.
Sí, más.
Las que elegante no preguntan.
No pregunta. La gente elegante, de buen ver, culturalmente idónea,
sí.
¿Cómo se llama? Diplomática, ponga. De mundo.
Quizás lo lleva usted a que le cuente algo, pero no pregunta.
No pregunta
no
nada.
Pregunta, no pregunta.
Llega y el hecho está consumado.
Pues claro, sí,
dice,
sí.
No avanza sobre la intimidad
no,
y la individualidad de uno. Simplemente miran así con un monóculo
sí.
Y llegan y dicen, sí, claro, y eso es una opinión en sí misma. Un abrazo grande para Jack de Silicon Valley.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega el Celtic Guardián.
¿Cómo estás, Celtic?
Muy bien, aquí respaldando la versión de Minifer del capítulo 48-30, hago mención en mi perspectiva. Cuando yo era niño, un pequeño guardián, mi abuelo druida nos contaba historias que se desarrollaban en nuestro entorno. Yo viví toda mi infancia en Santa Úrsula, Coapa, justo a unos minutos nada más caminando del Estadio Azteca.
Ajá.
El coloso de Santa
pues
Úrsula,
claro.
¿Verdad? Bueno, y efectivamente nos decía que en las columnas principales de ese magno estadio yacen restos humanos que son necesarios para una buena estructura y soporte de la construcción de este calibre como es el Estadio Azteca, ¿no?
Ajá.
Y entonces todos ahí, campeonato que no ganaba el América, algún jugador terminaba justamente en la construcción
sí.
de... Ya ni precio reventa tenían esos bueyes. Claro. Bueno, de hecho, en mi casa, mi abuelo nos, tenía prohibido acercarnos al estadio por la noche.
Ah, mire.
Porque dice que se escuchaban gritos de gol, balones fallidos que no llegaban a la meta y cosas así. Por la noche, cuando no había partido o evento, porque decía que ahí oían los sollozos que decían, sáquenme de aquí, yo les voy a Pumas. ¿Qué hago aquí, chingada madre? Sí, sí, sí. Arriba las Chivas, decían. Y así. Y que podría provocarnos pesadillas hasta que nos volviéramos totalmente locos.
Ajá.
Y terminemos yéndole al América, ¿verdad?
Pues claro.
Bueno, aún hoy en día evito pasar por los alrededores del estadio ya muy de noche. Porque, me quedó esa idea que nos contaba el abuelito.
Ajá.
Y la verdad, no quiero llevarme sorpresas. No es que uno crea.
Pues claro,
pero bueno, qué pedo.
Las sorpresas.
Si uno va pasando por el estadio. Está todo oscuro y de pronto un... así que bueno, como sea, cientos de historias, legado de mi abuelo el druida, como la bruja de la prepa 5. ¿Oyeron hablar de la bruja de la prepa 5? Y el charro negro que se aparecía o aparece en la iglesia de Santa Úrsula, sobre Calzada de Tlalpan, el perro que se les aparece a los trasnochados y bueno, todo en torno a este pueblo de Santa Úrsula, Coapa. Espero...
Es terrible, son historias terribles, pero ahora estamos preocupados por otras que son mucho más reales. Que quizás no salen en las noticias, pero los vemos todos los días en la calle y que asustan un chingo a la noche.
Nos espantan, Celtic.
Sí.
Pero bueno, espero que no queme todos los cartuchos, güey, porque estas son historias fascinantes de toda la banda que quería historias de miedo cercano a Wallow, güey, y todo eso.
Sí.
Así que ahí tenemos la del perro que se aparece a los trasnochados. La de...
Me parece que será semana de Wallow.
Sí, va a ser. Una profunda semana. La bruja de la prepa 5, el charro negro que se aparecía en la iglesia de Santa Úrsula, en fin, todas cuestiones ahí que el Celtic Guardiano se irá contando, ¿no? Paso a paso.
Sí.
Espero les haya dejado qué pensar con todo esto. Y sin más por el momento, les mando un saludo cordial, atentamente su seguro servidor, el Celtic Guardian. Yo no conocía lo de los fantasmas. Esto se liga, inclusive lo que comentaba Minifer, lo que comentaron con la cuestión de las construcciones y las ofrendas a la disque Pachamama y toda esa cuestión. Para que amarre, para que la construcción no se caiga y la
los
chingada.
Los emparedados.
Sí que sí. Comentó Kim Búho por ahí que también cada vez que decimos emparedados ahí ya se le viene un sándwich bien jugoso con varias capas de jamón y queso.
Y también comentó Belén.
Y también se le viene el sándwich a la cabeza. Va a haber que decirle de otra forma a los emparedados.
Póngale, empanizados, pero también.
También. Pero bueno, los que...
Capeados.
Los que... quedan ahí justo en las construcciones, ¿no? Y esto relacionado con historias de terror, historias folclóricas de diferentes zonas. Estas puntualmente todas prácticamente de un barrio ahí cerca del Coloso de Santa Úrsula. No conocía esta del Estadio Azteca, Fascinante. Bueno, un abrazo. El Celtic Guardian desde el sur de la Smog Police dice la resistencia existe. Un abrazo para el Celtic Guardian. Y el Game Over de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Game?
Bueno, el lado... Bien, muy bien. Yo vengo a hablar del lado oscuro de la saga Potter. Sí, Harry Potter. Ustedes lo nombraron, ustedes hablaron de Harry Potter, de la saga. Lagarto Pirata aquí haciendo mi reporte después de mucho tiempo sin escribir a la nave. Nunca imaginé subir a este tren del mame, pero tenía que hacerlo.
Súbase.
Sí. Allá por el año 2001 se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Casualmente tenía la misma edad que el personaje. Al igual que muchos de mi generación, quedé fascinado con la película y decidí adentrarme en el mundo de los libros, sabiendo que este mundo mágico era mucho más amplio. Hasta esa fecha solo se encontraban publicados 4 libros que los devoré muy pronto. Me senté a ver las películas y con ese espíritu pubertino inconformista empecé a criticar absolutamente todo lo que salía en las películas. ¿Qué libro está mejor? ¿Qué libro está mejor? Pero niño, todavía no empezó la película. ¿Pero qué libro está mejor? ¿Pero qué libro está mejor? Bueno, y claro, aún con todo eso esperaba con ansias el quinto libro. La autora dejó la saga con la expectativa de que veríamos pronto la batalla final. Con dragones, orcos, centauros, gigantes, y tendría un final realmente épico. ¡Epiquísimo!
¡Epiquísimo!
Bueno, sí. Era tanta la presión, imagino, que tenía ella, de millones de puertos y de lectores que esperaban que esa batalla final no desentone con el resto del libro. ¡Claro! Cosas de, ¡agrégale más dragones! Decía, no, ella tenía... Pero espera, pero otro orco, otro... ¡No, más centauros, échale! Pero que si los centauros son baratos, échale centauros.
Es imposible, escribió.
Bueno, después de tanta espera, una de las características de los libros, de cada volumen, es que contiene más páginas que el anterior, siempre y por lo mismo. Este era un buen reto para un lector. 893 páginas. No mames, güey, yo sí hay algo que admiro, pero profundamente, y se lo he dicho cuando tuve la oportunidad, a J.K. Rowling, es hacer, primero, despertar las ansias de lectura en toda una generación ávida de leer, y que de ahí disparó
extremadamente admirable
al ávido de lectura de otras cosas, de otros autores, de otros libros, de otras historias. Realmente, prácticamente, yo no quiero pecar de exagerado, pero me parece que le dio un sacudón a la industria editorial realmente impactante. Hay un antes y un después de J.K. Rowling y de los libros de la saga del Niño Mago. Pero bueno, más allá de esto, la autora dejó la saga con toda esa expectativa de la chingada. Comienza el libro. No, y digo, más allá de todo esto, mi admiración, porque hay que presentarle a un niño
un libro,
libros de 800, más de 800 páginas. O sea, una cuestión es, la mamadita, el niño se lo lee. Chingada, si es un libro chiquito, con letras grandes. No, perrón, nada. Bueno, comienzo el libro y la figura del protagonista se perdió, aparecieron nuevos personajes, toda la trama anterior de una super batalla, super épica, desapareció a la chingada. Bueno, esas figuras míticas pasaron a segundo plano y todo se concentró en hacer miserable la vida de Harry. Sacado de onda, empecé a atar cabos y entendí que debió ser mucha la presión de J.K. Rowling, ya que al principio su público eran solo lectores, pero al crecer su fandom, su club de fans, sus fanáticos, esa presión se atiborró para satisfacer también a la industria del cine.
A huevo.
Entonces tú vas teniendo reuniones con no solo sus lectores, sus lectores que a la vez con la saga van creciendo.
Sí.
O sea, el chavo que comenzó a leer la saga e iba sincronizado con la edición de los libros, libros que salían editados a nivel, yo recuerdo lanzamientos a nivel mundial. Es poco visto esto.
Sí.
Generalmente los libros se van traduciendo, la chingada. Digo, es muy inusual lo que ha pasado en la industria editorial con Harry Potter, toda la saga, y con J.K. Rowling. Entonces era lanzamiento mundial, porque si no venían los piratas del Caribe, lo traducían, lo bajaban, lo editaban chafa. Entonces era un lanzamiento mundial. Se esperaba el cine, entonces tenías que, como dice aquí muy bien el Game Over, ella debía tener la presión, una presión que se te pasa lógicamente con las cifras siderales de dinero que estás recibiendo para comprarte calmantes y miedo relajantes. O sea, no hay pedo, víctima del mundo.
No hay pedo.
Sin duda, una presión, porque también lo tenías que pensar medio cinematográfico.
Pues
luego llegaban los directores, esto no se puede filmar. Y luego vienen las críticas de, ay no, el libro no se parece y la chingada. Pero bueno, ahí entonces, imagino, dice el Game Over, desde Cochabamba, la presión que tuvo J.K. Rowling. En un principio el público eran solo lectores y ahora había que satisfacer a la industria del cine. Terminé los libros con ese mal sabor de boca. Si me hubiera cruzado a J.K. Rowling en ese momento, le hubiera dicho, ay, 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 estamos bajando la producción. Pero descubrí que es mejor leer teniendo en contexto las biografías de los autores, sus influencias y el espacio-tiempo en que desarrollan sus obras. Eso es importante. Me quedo yo muy agradecido con Rowling, pero jamás me consideraré un Potterhead. Se les quiere un chingo, carnales. Se despide su compa, el Game Over de Cochabamba, Bolivia. Dio tanta vuelta al final, regresó empezó al chapare para decirle en la cara a J.K. Rowling que no se considera un Potterhead.
No.
Qué mal, amigo,
pero
qué mal.
A veces está muy agresivo.
Pero a la vez está muy agresivo.
Sí,
que
sé.
Un abrazo grande para el querido Game Over de Cochabamba, Bolivia.
Un abrazo, güey.
Señoras y señores, llega Penny Lane de Quito, Ecuador.
¿Cómo está Penny Lane?
Bien, muy bien. ¿Cómo están, Lagarto Pitata, mundo amigo? Bueno, me alegro mucho. Quería mencionar algo con respecto a ese mito de que se entierra gente en las construcciones como sacrificio. Aquí, en Quito, capital del Ecuador, tenemos la leyenda de Cantuña, que es la primera leyenda del Ecuador, supuestamente. Se dice que Cantuña fue una, un indígena descendiente del guerrero Ramiñahui. Padres franciscanos lo contrataron para construir la iglesia de San Francisco. Bueno, como los padres franciscanos, jesuitas,
pues claro,
dominicos y demás, contrataban a los nativos de la región, ¿no?
Sí.
Digo, no imagino usted, ¿cuánto quiere ganar, señor indio? Y a mí me gustaría para, bueno, pero nada, lo contrataron para construir la iglesia de San Francisco. En 6 meses, por un excelente pago. Unas vaquitas, unas cosillas ahí, así. Bueno, la última noche, Cantuña, viendo en desesperación que su obra no iba a concluir en los tiempos pactados, va y hace un pacto con el diablo, güey.
Ah, mírenlo.
Pero estamos hablando con los franciscanos. Sale, ¿qué ¿no? tienes que ir a hacer el pacto con
qué
el... güey, si está más cerca. No está el otro para hacer el pacto.
Ajá.
El otro no hace pactos. No, la cuestión es que nada, se le aparece el diablo y para concluir todo el pedo...
Güey, le dijo.
Los pactos con el diablo, en todas las grandes obras, aparecen los pactos con el diablo, ¿eh? En pinturas de Michelangelo, en todas esas, hay esas fantasías... En obras magnánimas de la pintura, la escultura, la literatura misma, aparece la idea eso de cuestiones pactadas con el diablo, ¿no? Y en grandes construcciones también. Hace un pacto con el diablo para que lo ayude a finalizar la iglesia a cambio de su alma. El diablo le dijo, ay, voy a ir a una iglesia, pero qué mal gusto. ¿No podemos terminar otra cosa? ¿Un monumento o algo más? No, una iglesia. Perfecto, entonces miles de demonios. Pero miles. Porque el diablo también funge de contratista.
Pues claro,
entonces de pronto aparece con una troca y empiezan a bajar demonios. Le bajan todos los demonios y terminaron la construcción en chinga.
En chinga
sí. Hablaban en español los demonios, no latino. Español latino, así se decía. Se subieron a la troca y se fueron a la chingada. Sí, la cuestión es que al amanecer, cuando el diablo va a pedir su parte del pacto, Cantuña señala que no fue finalizado porque falta la última piedra. Engañado así el diablo, dijo... Chale, carnal, no me di cuenta de la piedra, chingada madre. Y se fue todo triste y cabizbajo.
Mire.
El diablo, cuando lo cagan, lo cagan.
Cuando
o sea, muy difícil chingárselo. Pero acepta una derrota el diablo.
Baja
los cuernos así, se sube a la troca y se va.
No lo vi así.
Pero en este caso,
pero, mire,
parece que Cantuña estuvo astuto, estuvo más astuto que el diablo.
Claro.
Bueno, hasta hoy se busca dónde está el lugar en la iglesia donde falta la última piedra.
Ajá.
Porque encima parece que lo timó al diablo y no faltaba ninguna piedra. El diablo estaba en otros pedos, apurado de ir hasta otro pueblo. Dijo, falta una puebla, ya me los voy a chingar a los demonios que traje para la construcción. ¡Pendejos! ¡Les falta una piedra! Los demonios arriba de la caja de la troca miraban como diciendo, ¿qué pedo? ¿Quién se habrá olvidado una piedra? La cuestión es que todo salió bien, amigos. Hasta hoy se busca ese lugar en esa iglesia donde falta la última piedra y no se ha encontrado. Aparentemente ese lugar no existe. No es exactamente igual a emparedar puentes con mendigos y nada de eso, pero se parece en cierta forma. No, Penny Lane, en realidad no se parece absolutamente nada.
No
tiene nada que ver. Pero me parece una historia fascinante, fabulosa, de cómo Cantuña, contratado por los curas ahí, evangelizadores de la iglesia de San Francisco, los franciscanos, termina
pactando con todos.
Don Vergas.
De aquí nacen todos los presidentes de la región.
Sí. Es verdad, porque sí. Termina firmando contrato
a huevo.
Muy buen pago, dijo, sí, entre paréntesis, sí, sí. Penny Lane, pues con claro. Los franciscanos, que eran el poder en el ese poder. Momento, en el elegido. Perfecto. Luego sí. Firma contrato con el diablo,
sí que, sí.
Que puede ser un grupo insurgente dedicado al...
Sí, narcotráfico.
Claro, y con todos los demonios que vienen, sí. Le hace que son los más cagados son los demonios.
Pues claro,
no, porque
sí,
al final
sí,
por una módica suma prácticamente sí, 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 sí. Esquilmados totalmente. Ajá. Por su patrón. Y luego el patrón es engañado por el mismo Cantuña. Qué fabuloso la leyenda de Cantuña. Felicitaciones Quito, sí, Ecuador, sí, sí, por sí. Esta leyenda. Y muchas gracias Penny Lane por compartirlos con todos nosotros.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Cuernavaca, Morelos, México, y a Mogoman.
¿Cómo está, Mogoman?
Nave. Respecto al desintegrado que vio Cobra Kai, yo estoy completamente de su lado.
Ajá.
Muy bien, bueno, nuestro amigo de Bolivia está en estos momentos aceptando que Mogoman de Cuernavaca esté de su lado, pese a la pendejada que hizo, que recordemos es irse con su novia, ni siquiera al campamento, a un hostal ahí en el Chapare, sitio paradisíaco, en contacto con la naturaleza, fascinante, y ni bien llegó lo que dijo. Tenemos wifi, vamos a ver Cobra Kai. No mames, güey. Pero bueno, hay gente para todo. Digo, no porque el monstruo de Netflix o los medios ni las redes controlen lo que vemos, sino que tal vez no explicó las circunstancias de su viaje. Yo me voy a explicar porque me sentí completamente identificado a pesar de que no tiene nada que ver.
Ah, mire.
Sí, dice el Mogoman. Y yo soy de las pocas personas que odian la playa. La odio con todo mi corazón. Odio la arena entre los intersticios de los dedos. Odio todo, el sol, todo, y mi novia no puede concebir esa idea. Dice, no, algo malo aquí hay, Mogoman, ¿cómo puede ser que no te guste la playa? Esto es increíble. Me ha obligado a ir sabiendo que lo detesto con todo mi corazón, así que prefiero
una pareja ridícula,
una
se da cuenta,
totalmente
¿no?
ridícula, totalmente sí, ridícula sí, sí, ridícula su novia,
que tiene que obligarlo a usted. No entiendo, yo terminaría en este preciso instante la relación, ¿no? Pero bueno, no
sí,
entiendo cómo comenzó.
No, tampoco entendemos.
Pero bueno, así son los humanos.
Sí. La novia, le parece todo bien del modo man,
sí,
pero ese detalle ese los detalle. Divide. A ella le gusta mucho la playa.
Póngale,
y a él no. Y al modo man le gusta todo de su novia, le parece una chava genial.
Es solo
todo,
ese punto.
Pero ese punto
nos
distancia.
Pero no importa.
Y yo todavía no me atrevo a mandar a mi novia sola
no,
a la
claro,
playa.
Claro, sí.
Pero bueno, ahí voy entonces y yo me quedo en el hotel, donde hay comida, bebidas, una cama, regaderas, TV, internet, cable. Y sobre todo, aire acondicionado. Y ahí estoy yo debajo del aire acondicionado, congelándome los huevos, mientras ella va a la playa, disfruta del mar y así. Bueno, y eso le molesta de sobremanera a ella, pues no puede con la idea de llegar y decir, me quedo en el hotel. Ella lo que quiera, pero yo a la vez no puedo concebir la puta idea de que la puta arena se te meta en lugares que ni tú conocías. Y andas con el culo que en la arena, con el él hace como una empanizada, llega,
claro,
se
claro,
mete en el
sí,
mar
sí,
y
sí,
luego como una foca se
retuerce,
es una marsopa.
Sí.
Bueno, el puto sol que te recontraquema, te hincha las pelotas y bueno, y la quemada posterior que tienes que estar ahí poniéndote ungüentos porque quedas así. Bueno, el agua salada que te madrea los ojos de una manera, te arden hasta el culo y además terminas todo pegajoso y oliendo mal a pescado, la gente es odiosa y más si hay niños cerca que empiezan a jugar alguna cosa y a lo mejor con un frisbee te pegan en la cabeza o con una pelota te dan en los huevos. Bueno, todo bueno, está caro, pero a madres. En fin, no entiendo. O sea, te quieres tomar una chela junto al mar y fortuna, tienes que vender tu carro. O sea, no mames. Y me estresa cañón. Una vez hasta me enfermé, no más de llegar a Acapulco.
de llegar.
Cartel, bienvenidos sí, a Acapulco. Y ya, uy, fiebre, sí, ay, sí, sí, el COVID-19. Y me dice, güey, si junto. Eso no existe. Fue todavía, en el año 74, claro, sí. Cuando, no importa, estaba del culo y así. Me la pasé con un doctor y ajá. Yo le decía, doctor, no me quiero ir. Sí, dígame que necesito quedarme aquí. No se puede quedar en esta sala. Escúcheme, tengo más gente esperando. Esto es para urgencias. No, doctor, no quiero ir a la playa, por favor. Pero cabrón, ¿para qué vino Acapulco? Sí. No, es mi novia la que me convenció, doctor, por favor. Bueno, y tenía síntomas de un preinfarto, güey. No mames, güey. Todo el estrés sí, del carajo que me provoca la playa. Sin embargo, mi novia me dice, ¡ay, dale verga! ¡Vamos a ir a la playa!
No, una
pero, güey,
pero...
no, pero preciosa. Sí. Lo va a matar, güey. Sí. Bueno, sí. Pero sí, a nivel del mar.
Ambos,
no,
no ella.
Sí. Sola. Odio la playa. Ajá. Y ella me odia a mí, seguramente. Así que tal vez, lo obligaron a este güey que contó eso a irse ahí al campo. Y él, en situación de nada, decidió. No, Mogoman, a mí nos parece muy bien.
¿Es comentario de Ruco ese comentario de mi mujer me odia y yo odio a mi mujer?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí.
No imagino una pareja joven.
Un chavo de 20 años, no va a decir mi novia me odia y yo odio a mi novia, no, simplemente.
Pero es muy común.
Es muy común.
Y más de ver gente mayor.
A mí me gustaría terminar aquí hablando de gente mayor y gente no tan mayor. ¿Hasta qué edad uno puede decir mi novia o mi novio?
Póngale.
A mí me parece que hay edades donde ya es mi novia. Sí. O sea, no mames.
No.
Le voy a manejar una edad.
Sí.
Más de 35, mi novia. No va. Es? No, mi pareja ya. Y sí, pareja. Ya no. Sí, sí, o sea, güey. Güey. Ya, güey. O sea, mi pareja. Lo que quieran.
Sí.
Tanto Pachava como Pachavo.
Sí,
digo,
sí, sí.
Mujer, tienes. Estás rozando ya los 40. No, porque mi novio. No, güey.
Sí,
ya, güey. O sea, realmente. No le juguemos.
No.
Pero bueno. Mogoman, desconocemos la edad, pero ya con preinfarto en Acapulco, imaginamos que tiene unas sotas encima. Pero bueno, novia, nunca vamos para ningún lado, así que sigue siendo novia.
Bueno, pero me sorprende un chingamadre. Yo por muchísimo menos, valió madre la relación.
Sí, bueno, pero.
Si no podemos disfrutar nada juntos.
Hay gente más paciente. No, es que aquí el pedo es que no es nada juntos. Es las vacaciones nos cagan la vida. Porque ella vacaciones es playa y para mí vacaciones es y para mí playa es preinfarto. Entonces estamos entre ella que disfruta y yo que preinfarto. ¿Qué pedo? Luego terminan las vacaciones, cada uno a sus puestos, todos felices.
No
quiero decir nada de todo eso. Pero bueno, Mogoman, la cuestión es que la historia está fascinante, está muy chida, está buena, porque aparte mucha gente se puede sentir identificado,
cabrón,
en esto que algo de la pareja para alguien es vital y al otro lo caga.
Sí.
Y es el momento en que entran los chispazos.
A huevo.
Luego de ahí, y pasémoslo, por ejemplo, no sé, a mi mujer o a mi marido le encantan las reuniones y a mí me cagan. Yo me las fumo, las reuniones. Porque
no
la vida
fume,
es la vida.
No se la fume porque
si no hay forma.
Convivir.
Y, pero
es imposible sin viaje.
Güey. Pero la convivencia la convivencia es un contrato donde renunciamos a cosas.
Sí, a cosas.
O sea, es imposible que ninguno de los dos renunciemos a nada.
No,
mantengamos nuestra.
No,
yo lo que estoy renunciando es al preinfarto.
Claro. Dice, ¿no?
Es mucho lo que estoy poniendo de mi parte. Mi novia, espero que en alguna vez lo reconozca. Pero no tiene nada que ver.
¿Alguna vez van a otro lado? ¿O siempre van a la playa?
Siempre. Mi novia, o sea, vacaciones, y yo le digo a la montaña, me mira como diciendo, güey, eso no son vacaciones.
Claro.
O sea, hay gente que vacaciones es playa.
Sí,
o sea, un 80% de la población mundial dice, no, vamos a unos museos que hay en la ciudad.
Sí,
pero eso no es vacaciones, eso es chamba.
Sí.
O sea, no mames. Y bueno, así la situación con Mogoman y su novia. Planteada la situación de hasta qué edad podemos decir novio o novia.
Exacto,
y planteada la situación de que no tiene nada que ver con el amigo boliviano que se fue y descargó wifi, bajó e invitó a la novia a ver la serie.
Exacto,
le dijo, novia, mira lo que tenemos aquí, la serie. Y la novia le dijo, pero ¿y la naturaleza? Me la paso por los huevos, dijo. O sea, otro pedo, pero interesante, Mogoman. Un abrazo para el Mogoman ahí en Cuernavaca, Morelos, México, y para su novia que está en Acapulco todavía. Y acá lo que era de Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo está acá lo que era?
Hola, nave, ¿cómo están?
¿Cómo
dicen que les va?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, hablando de... A mí bien, Lagarto, gracias por preguntar, pero dice, no quiero que pasen más días sin decirles que a mí hay una palabra que me causa gracia. Alguien había dicho que, bueno, Pachuli, decía, yo me puse el nickname Pachuli porque es una palabra que la pronuncian y yo me río desaforadamente, mandíbula batiente, me río en la cara del que lo diga. Sí, yo no recuerdo una palabra que me cause mucha gracia. Pero sé palabras que evito decir porque no me gustan.
Ajá, sí.
No tiene una razón que ser. No tiene una razón de ser.
Sí.
No me gusta. Y tampoco sé por qué no me gustan.
No, tampoco. No,
pero me suena. Hay una palabra, por ejemplo, que la evito decir siempre.
Ajá.
Tengo una larga lista de palabras. Pero una palabra que a mí me incomoda o no me gusta. No me gusta su sonido o no me gusta X cosa, eso tendría que ir al psicólogo, por ejemplo, para analizarlo, es la palabra pezón.
Pezón.
No me gusta.
No, la verdad es que no está chido.
Vio, no es una palabra que diga, que lo usaría, por ejemplo, bueno, voy a escribir un cuento.
Sí.
Se le transparentó el pezón. Digo, usaría una metáfora.
Es verdad,
palabras que, bueno, pero palabras que escuche y me cause mucha gracia, no tengo, no recuerdo.
Sí.
Bueno, Caloquera sí.
Ajá.
Sí, igual que Pachuli, que Pachuli le causa mucha gracia. A Caloquera le causa mucha gracia la palabra pudín. Cuando le... Sí, está bien, porque es como una mezcla de budín Vladimir Putin.
Sí,
a mí la palabra pudín me parece graciosa. Hubo una época en la cual me reía mucho de solo escucharla.
Sí.
Escuchaba decir pudín y me decían, ¿qué te ríes, güey? O sea, es un pudín de manzana, no sé qué. Y ahora ya me controlo.
Ah, bien.
Sí, a veces no. Besos a todos, dice la Caloquera de Reynosa, Tamaulipas, México.
Un beso.
El juego reparte las reglas desiguales y las antenas anunciarán el éxito fugaz de lo que mañana dejará de desvelar al planeta. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la querida Tarija, Bolivia, llega Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo está Sonrisa de una Estrella?
Bueno, qué bonito Tarija, qué sentimiento me da al pensar en Tarija y en el Singani, en las uvas, los vinos de Alto. Hay que regresar a Tarija. Sí, bueno, en Tarija, Bolivia, está Sonrisa de una Estrella y dice, hola nave de mis amores, soy una desintegrada mil, todos los días tengo una cita ineludible con ustedes.
¿Y nosotros?
Sí, totalmente, lo que pasa es que nosotros no ponemos ninguna resistencia. Ella a veces trata de eludir.
Póngale
y dice,
claro,
no puedo, porque la llamamos, somos bastante tóxicos y le decimos, ¿qué pasó, Sonrisa de una Estrella? Venga para acá, tiene una cita ineludible con nosotros. Los escucho desde el año 2003.
Ajá.
Era un momento.
Ajá.
Porque van a empezar con desde el año 2003. ¿Y por qué sale ahora de closet? Sabanaya. Los descubrí por total casualidad en una radio que los retransmitía.
Ajá.
Bueno, después la Luis de Fuente, posiblemente.
Supongo, sí.
Y después los perdí.
Nos perdimos.
Pero por un tiempo nos perdimos. Se alejaron nuestros caminos. Hace dos años atrás volví a sintonizarlos. Y bueno, a través de internet, en este caso, busqué, dije, seguirán, y desde ahí nunca más lo dejé. Amo el enfoque de la diversidad de temas que tratan, o sea, lo que para algunos es no entiendo una mierda, para Sonrisa de una Estrella le parece una diversidad temática. Bueno, es lo que diferencia un desintegrado, verdaderamente, es el que entiende el pedo y que lo surfea, y el que dice, yo no entiendo, hay gente que entró al en vivo del viernes pasado, y dice, no te vendían aliens.
Sí.
Y yo entré y vi gente hablando de Zacatecas.
Sí.
Luego de que preparaban un trago que no sé qué. Luego vino uno y dijo, ¿qué tienen que ver los argentinos con Zacatecas?
¿Por
qué están hablando de Fernet y de italianos?
Y
luego, ¿qué tiene que ver Milán con los alienígenas ancestrales?
Caso de que el mundo se desintegre.
Claro, el que entendió todo el pedo es desintegrado.
El que
no se alejó rápidamente con pasito de baile. Bueno, Sonrisa de una Estrella entiende todo y se ama el enfoque, diversidad de temas que tratan. Escuché todos los en vivo. Vi los, todos los videos. Estoy fascinada con todo, amigos. Es lo que les quería decir. Así que, bueno, esto es una fidelidad ciega, podríamos decir.
Póngale,
¿no?
Sí,
a huevo.
Sí.
Bueno, quiero ingresar a la comunidad desintegrada con el nickname de Sonrisa de una Estrella. Soy de Tarija, Bolivia. ¡Acéptenme!
Totalmente aceptada.
Si usted nos aceptó a nosotros, claro, nosotros no podemos menos que aceptarlo. Pues, usted, claro. Sonrisa de una Estrella. Los amo, los amo, los amo. Dice un beso grande para Sonrisa de una Estrella, que encontró partes de los recuerdos de, imagino, su niñez, adolescencia, allá por el 2003, cuando nos escuchaba, ¿no? Sintonizados, sí, por una radio, que al día de hoy sigue retransmitiéndonos misteriosamente.
A veces.
Pero hay algunas cosas más también retransmitiéndonos.
Sí, sí, claro.
Un beso para Sonrisa de una Estrella de Tarija, Bolivia.
¡Jugad!
Damas y caballeros, llega el Inge Culichi.
¿Cómo está, Inge Culichi?
Hola, ¿cómo están? Buenas naves, ¿cómo dicen que les va? Respecto al tema de los muertos en las presas y en las construcciones y en todo lo que tiene que ver con las grandes construcciones y todo lo que tiene que ver con... Y sí, sí, campanita, claro, Inge Culichi,
loca,
se pone,
claro,
sí, sí, usted sí, se puso, sí, como loco
como
para tratar,
no la ve.
Y llega tarde y ya,
sí,
se le amarró de la pierna y,
ajá,
ya está,
sí, sí, sí.
Inge Culichi, yo entiendo que su ingeniería, uh-huh, le da ciertos papeles como para que hable con autoridad del pedo, pero aquí no hay papel que sirva cuando llega campanita.
No, no, carnal.
Usted se queda con campanita, Inge Culichi, en Culiacán, Sinaloa, México, y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Violeta Soñadora, por el Inti, por el James Mikol de La Paz, por la Icaena L, por Carol, por la doctora Dentinosita, por el Bizarre de Neuquén, por Mara la Loba de Villa Bosch, por René de Reynosa, por el profe Distopías, por la chica Nova Chistera, por Cachín Nardi y sus mañanetas de puta madre, por Imperio Space, por Beso Fantasma, por... Y así nos despedimos por aquí, aparte de hecho, por medio de sus monitores, por la de FOPR, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo interconectada, en red, en total comunicación,
ajá,
completamente eléctrica.
Ah, cuidado porque puede haber interferencia en la chingada.
Se cayó.
¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana en Gales.
Son las 7 de la mañana en Gales.
Señoras y señores, impactante.
Ajá.
Un pueblo del Reino Unido, de la Gran Bretaña, exactamente ubicado en Gales, llamado Aberhausen, se le cortaba internet todos los días a las 7 de la mañana.
Puntualmente
la empresa de internet no sabía qué hacer porque todos los días recibía... A las 7 de la mañana, una cantidad enorme de denuncias sobre se me cortó la internet, no tengo wifi, se acabó. Bueno, todos los días.
Es un pueblo que casi está todo montado sobre la ruta. O sea,
claro, es un pueblo campesino, póngale con unas pocas casas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
No tan pocas. Unas casas, pero ahí en medio de la nada galesa.
Ajá.
Preciosa,
sí,
por cierto.
Sí. Pero
bueno,
digo, se podía checar el cable y estaba perfecto.
Estaba,
o sea,
todo bien, la conexión, el satélite.
Alienígenas ancestrales.
Claro, tardaron un año y medio en encontrar la falla. Pensaron en alienígenas ancestrales. En la ubicación geoestacionaria del pueblo.
Póngale.
Pensaron en misterios metafísicos. El demonio.
Totalmente.
Cosas así.
Totalmente.
Bueno, un equipo de ingenieros acamparon en el pueblo durante una semana. Todos los aparatos técnicos necesarios. Querían saber si el fenómeno era producido por el Jain, que es un ruido de impulso único de alto nivel, que tiene que ver con las
interferencias.
El espectro de eléctrico con la de las ondas, justamente de conexión y demás. Bueno, analizaron todo el espectro con máquinas de alto pedorraje.
Claro, sí.
Resultado, había una ráfaga de interferencia eléctrica, pero terrible, amigos.
No,
terrible.
Ajá.
Y empezamos. Es por aquí. No. Llegan a la casa de un viejito. Le tocan la puerta y dice, viejito, ¿usted qué carajo hace? Porque aquí...
¿Hace algo todos los días a las 7?
Totalmente, veo las noticias en la televisión, o sea, enciendo mi televisor. ¿Podemos ver su televisor? Un televisor de tubo de la década del 50, en perfecto estado de mantenimiento. Vio esos que cuando se apagaban se hacía el... Y cuando se encendían hacían... Bueno, uno de esos, el viejito mandaba una ráfaga de interferencia eléctrica terrible, inconscientemente. Viejito, puntualmente, como todos los viejitos somos, los horarios los respetamos. 7 de la mañana se levantaba periódico con la mano la leche caliente, no sé qué tomar, el budín galés, la torta galesa, sí, sí. Y se ponía a ver las noticias. Y cada vez que encendía el televisor, todo el pueblo se quedaba sin internet.
Chale, no manches, güey.
Claro, el viejito no lo sabía y todo el pueblo no sabía que el viejito era responsable. Pues, claro. Respuesta del viejito, mira lo que le dijeron esto, le dijeron, viejito, cuando usted prende esto es un pedo. Ajá. Y el viejito dijo, bueno, no voy a prender más el televisor.
Sí.
Eso es una comunidad, alguien comprometido con su comunidad.
Póngale.
Le dijeron, no, viejito, pues, saque esto a la verga, le trajeron otro televisor.
Sí, sí, sí.
Alguna forma de solucionarlo.
La cuestión es que desde ese día nunca más se volvió a cortar la conexión.
Internet de ese
un
pueblo.
Chingón, el güey.
No, un chingón el viejito.
Un chingón.
Y verifiquen si a ustedes se le va a internet. No es el internet que le están robando al vecino, que es el del wifi, sino hay un viejito galés con un televisor de tubo cerca.
Sí.
Porque tardaron un año y medio en descubrirlo, cuál era el pedo.
Imagínate. Pero yo no sabía, o sea, el horno microondas, hay un chingo de cosas que hacen que la señal de internet baje.
Bueno, es el puro espectro radioeléctrico, ¿no?
Pues
que
claro,
anda ahí,
sí,
al que estamos.
Equipos de audio.
Sí. Si ustedes están preocupados por si al viejito le hacía mal todo esto del televisor de tubo, no, el viejito chido.
Sí, sí,
viejito
sí,
chido.
Sí, sí.
Pero sí hacen todas, inclusive con gente que tiene marcapasos y demás cosas, todas esas cosas entran como en conexión y le puede entrar el wifi por el orto.
Sí.
Pero bueno, el pueblo ahora está redimido totalmente. En Gales tenemos conexión perfecta en ese pueblo.
Perfecto.
Gracias a que el viejito aparentemente ya no prende su televisión a las 7 de la tarde y escucha este podcast en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El joven y apuesto, Dios te pispió.
Sí que sí, Dios.
Le enviamos un abrazo grande a él. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.